Estamos en 1 de Timoteo capítulo 3, habiendo hecho antes del 1 al 7 acerca de los ancianos, los obispos, y después del 8 al 13 acerca de los diáconos, y lo necesario que es y lo importante que es servir, y que la iglesia necesita siervos. El Señor Jesucristo mismo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces de ahí pasamos a lo que es el carácter de la iglesia, del 14 al 16, y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Del 14 en adelante, entonces leemos así en la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias. Te damos, nuestro Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo a este mundo, lugar indigno de su presencia, pero ciertamente necesitado de su amor. Y te damos gracias por habernos salvado. Y te damos gracias por haber puesto en nosotros tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por tu palabra que tenemos en nuestras manos. Y pedimos que aquel que inspiró este libro nos ilumine y nos ayude a entender tu palabra en esta mañana. Pedimos que en todo lugar donde se predica la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo sea enaltecido y glorificado. Y pedimos por nuestros hermanos en otros lugares que ellos también puedan notar tu presencia en medio de ellos. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos a empezar a pensar en el carácter de la iglesia, que son pocos los versículos, pero mucho el material y la información que el Señor nos presenta aquí. Dice el apóstol aquí en el versículo 15, cómo debes conducirte. Y en eso queremos pensar en esta mañana. La importancia de toda esa enseñanza que Pablo está dando a Timoteo y a través de Timoteo a nosotros. Él pone aquí en este texto el porqué del libro. El libro no es solamente para informarnos acerca de cosas teológicas. El propósito del libro es que sepamos nosotros cómo conducirnos. ¿Y qué le iba a decir Pablo a Timoteo acerca de eso? Si Timoteo ya andaba discípulo de Pablo, si él ya tenía que saber sobradamente cómo conducirse en la casa de Dios. Timoteo lo sabía, lo había aprendido. Sí, pero Timoteo está siendo recordado aquí para que él pase esto también a los hermanos allí en Éfeso. Y la conducta en la casa de Dios, o el descuido de la conducta en la casa de Dios, puede hacer o bien o mal a una iglesia y a su testimonio. Ya vemos que luego en el capítulo 2 de Apocalipsis, la misma iglesia en Éfeso es la iglesia a la que el Señor tiene que escribir y decir: pero tengo eso contra ti, que has dejado tu primer amor. Y a pesar de ser quizás una de las iglesias mejores enseñadas, con mejor enseñanza y doctrina y presencia apostólica y de delegados de apóstoles, pero todavía tenían problemas. Y eso puede pasar a cualquier iglesia, porque somos meramente seres humanos y somos olvidadizos y a veces hasta resentidos que se nos digan las cosas dos o tres veces. Yo escuché una vez una señora que decía en un lugar, cuando se dio un estudio sobre Filipenses, y ella dijo: ¡ah, eso ya lo hemos estudiado! ¿Y cuándo? Digo, ah, sí, hace años. ¿Y quién lo dio? Ah, no me acuerdo. ¿Y cuál era la lección principal? No, pero ya lo hemos estudiado. No se le notaba mucho. Pedro dice en sus epístolas que él les va a recordar las cosas. Y es bueno aunque pensemos que ya somos bien enseñados, ortodoxos y que lo sepamos todo, no creo que haya nadie aquí que lo sepa todo, empezando con el que habla. Pero aunque fuera así, sería bueno y saludable que fuéramos recordados estas cosas. Entonces, aquí vamos a ver, en primer lugar, el propósito apostólico. Si me quiere cooperar aquí el ordenador. El propósito apostólico expreso aquí en este versículo, el 14 y también en el 15. Esto te escribo, le dice, esto te escribo. Pablo podía haber esperado, pero él quería escribir esas cosas y yo doy gracias al Señor que quedó apuntado, escrito. Es algo que también el apóstol Juan dice en sus epístolas, que él tenía muchas cosas que decir, pero él esperaba verle cara a cara. Mientras tanto, escribió primera, tercera, segunda y tercera de Juan. ¿Y qué pobres seríamos sin esas cartas? Hoy en día tenemos pereza de escribir cartas. Y hay hermanos que dicen, no, yo no quiero nada con cartas. Las cartas son importantes, las cartas son documentos para edificación. Las cartas son documentos también que representan los saludos de una iglesia a otra iglesia. Me daba vergüenza esta vez en el viaje que no podía llevar ninguna carta de saludos a las iglesias. Ahí no había carta. Las cartas son importantes. Esto te escribo, decía. Y claro, hoy en día, bueno, pues menos trabajo es todavía con tanto email y cosas así. Pero es bueno hacer lo que el hermano McDonald hacía. Él siempre tomaba su boli o su lápiz y su papel y escribía a mano. Nunca perdió la costumbre de escribir. Y el hermano Bramhall, que vivió hasta 101 años, él nació en 1899 y murió en 2001. Casi había cumplido 102 años, pero no llegó. 101 ya. Pero él, hasta los últimos días, tocaba piano y escribía cartas. Todos los meses escribía una carta. Y esas cartas yo las tengo guardadas ahí, que son su ministerio y sus exhortaciones y sus meditaciones sobre el Señor. Y qué rico y qué pobre sería yo sin tener esas cartas. Yo estoy seguro que hay algún ministerio de cartas que podemos nosotros tener con una persona lejos de aquí, que puede ser bien para animarle, o para testificarle, o para exhortarle, en otro lugar que no podemos llegar en persona, pero en carta sí podemos llegar. Se ha perdido ese importante ministerio. Ese Señor Jesús, allí en Cama, que vino porque hay una familia en Nueva York que mantiene contacto con Él por cartas, a veces por llamadas, pero más que nada por cartas. Y entonces ellos le estaban evangelizando por sus cartas. Y al final, mira, que el Señor ha tenido a bien tocar la vida de ese hombre a través de sus circunstancias, pero también por creyentes que estaban en contacto con Él. Piensa, quizás hoy hay una persona a la que tú podrías escribir una carta y le haría bien, que podría ser un ministerio que podrías tener. Pablo decía, esto te escribo. Aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Esto es lo que él quería, porque siempre y por supuesto es mejor cara a cara poder hablar con las personas y estar allí con ellos. Las cartas a veces tienen que sustituir cuando no hay otro medio de verse. Pero una carta no tiene que estar cuando los hermanos pueden verse. Qué triste es que un hermano en la misma congregación tenga que escribir una carta a otro hermano en la misma congregación porque no se ven nunca. En la iglesia no se tiene que ver solamente en los cultos. Hay hermanos que están contentos si no ven los hermanos nunca. Simplemente que vengan a los cultos. Pero la comunión en el Nuevo Testamento, cuando se lee en el libro de Hechos y de ahí en adelante, la comunión es más que verse las horas del culto. Si todo eso es nuestro saludo y pequeña conversación esta mañana antes del culto y 10 minutos después del culto, si eso es toda la comunión que tenemos, somos muy pobres en la comunión. Los hermanos allí vivían y compartían la vida y Pablo tenía ganas de ver a este hombre y hablar con él y tener comunión con él, de ver su cara, ver su rostro así nosotros también deberíamos sentir acerca de los hermanos. Dice que escribe por ese propósito, para que, si tardo, porque él tenía esperanza de ir a verle, pero no estaba seguro cuándo iba a ser, si tardo, sepas cómo conducirte. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Él estaba preocupado por esa cuestión. No tanto quizás por Timoteo mismo, porque como ya comentamos, él era un hombre bien enseñado y discipulado. Y eso tiene que haber. Los hombres que sirven al Señor siempre deberían tener algún discípulo así, porque el discipulado es más que hacer un estudio bíblico con una persona. Hoy en día lo tenemos muy reducido, decimos, estamos haciendo un discipulado. Cuando una persona viene un día a la semana y tiene su libro y tiene sus respuestas, o le damos nuestras notas y pensamos que eso es un discipulado. En el Nuevo Testamento el Señor hizo discípulos y Pablo hizo discípulos y nunca fue una hora a la semana con un pequeño estudio así. Sino que es la vida, es la asimilación, no solamente de los conceptos y de los preceptos bíblicos, sino de la vida, como bien hemos de ver más adelante, que Pablo estaba enseñando a Timoteo en todo. Y él está preocupado no solo por él, sino por la enseñanza que él pueda dar allí en Éfeso. La conducta de la iglesia en Éfeso y la conducta de Timoteo como siervo de Dios, esas cosas le preocupaban a Pablo, porque Dios tiene ese propósito, modificar nuestra conducta. No solamente cambiar algún apartamento allí apartado de nuestro pensamiento. Allí en lo que es el capítulo de la doctrina o de la existencia de Dios, borrarnos nuestros viejos conceptos y meternos lo correcto ahí, y ya estuvo, como dice, ya está. Y ha cambiado ese chip de memoria allí, y borrado y puesta la información correcta, ya somos borrosos y ya solo a esperar que venga el Señor a llevarnos al cielo. No, el Señor quiere modificar nuestra conducta, y por eso la conducta en la iglesia, en la casa de Dios, recordar que no estamos hablando de un culto, estamos hablando de lo que es el cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo estamos las 24 horas del día. El propósito que el apóstol tenía era dejar escrito instrucciones. Y es bueno que nosotros tengamos esas instrucciones, que eran acerca del comportamiento en Éfeso, de la iglesia ahí, pero a través de ellos, del comportamiento en todas las iglesias. Y si nosotros pensamos y hacemos memoria de lo que hemos estado estudiando en 1 de Timoteo, capítulo 1 y 2 y 3, está lleno de consejos acerca de comportamiento. La iglesia no es un edificio, sino que es casa en el sentido de hogar o familia de Dios en el cual estamos en todo tiempo. No se refiere solamente a las reuniones semanales, sino al cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos enseña nuestra conducta. Como ya hemos dicho, pero repito, a Dios le interesa más que solamente tengamos un pensamiento ortodoxo. Dios está buscando un comportamiento, y ahí está la diferencia entre la ortodoxia y la ortopraxia. Como escribió un hermano, ortodoxo es correcto en su forma de pensar, pero ortopraxo, que no se dice mucho en nuestro idioma, pero ortopraxo sería correcto en la práctica, en la conducta. Y muchas veces son temas separados que no tienen que ver uno nada con el otro, pero en la palabra de Dios sí. Entonces hemos aprendido en el capítulo 1, hemos aprendido el propósito de la ley y el uso legítimo de la ley, y allí cuando la ley se mete ahí, dice la ley fue escrito para, y ahí pone un montón de cosas que afectan la conducta, que describen la conducta de las personas. Dios en capítulo 1 ha hablado de las personas que son transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos. ¿Qué es todo eso? Todo eso es conducta. Cuando hablaba de los maestros, los que querían ser doctores de la ley, está hablando de su conducta, que ni entienden, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero que quieren ser maestros y doctores de la ley. Se han desviado. Hemos hablado de los naufragados. Aquí en el capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. ¿Está hablando de qué? De su conducta, de su comportamiento. No solamente de las cosas que pensaban ellos, sino de cómo se conducían. Y luego cuando llegamos a capítulo 2, hemos hablado de la conducta de toda la iglesia, orando, de los hombres y de las mujeres, de la forma en que cada uno se comporta, del lugar que ocupan, de lo importante que es. Por ejemplo, en el versículo 9, hemos hablado de eso, de la conducta, las buenas obras, versículo 10, perdón, que corresponde a mujeres que profesan piedad. Y allí hemos aprendido acerca de cómo la mujer debería vestirse, cómo debería comportarse, cómo debería aprender en la iglesia, en el versículo 11 y 12, y allí Dios va dando sus explicaciones y sus razones, que nada tiene que ver con cultura en un lugar u otro, sino que está hablando de razones que tienen que ver con la creación, porque va ya a Génesis y cita a Adán. Cuando llegamos a capítulo 3, hemos visto el comportamiento de los obispos o los ancianos, porque ahí no se trata solamente de que tengan sana doctrina. Hay muchos hombres que podrían ser ancianos de iglesias si solamente es por doctrina sana u ortodoxa, pero no lo pueden ser, porque el resto que queda aquí es su carácter y su comportamiento, la conducta, y eso importa al Señor, como luego veremos, porque todos están mirando y observando este ejemplo. Lo mismo con los diáconos, que ellos tenían que tener buen testimonio delante de los demás, y sus mujeres, las de ellos y las de los ancianos, también tienen que ser personas con buen testimonio en su conducta. Luego llegamos a la parte en la que estamos hoy, y luego el resto de la epístola. Si ponemos atención, vamos a ver en cada capítulo consejos acerca de la conducta de los creyentes, porque al Señor es muy importante, y no solo en Timoteo, sino, hermanos, si pensamos, por ejemplo, en el libro de Proverbios. ¿Qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios se ocupa principalmente de darnos consejos acerca de nuestra conducta, de un padre a sus hijos. Está hablando, y no solamente a los hijos, sino también alaba las virtudes de la mujer piadosa en el capítulo 31, y habla a los padres también, y pone preceptos para todos. Habla de los negocios, del dinero, de cómo escoger amigos. Todo eso tiene que ver con nuestra conducta, y el descuido del libro de Proverbios, en parte, así como el descuido del resto de la Biblia, ignorancia o descuido, ha resultado en una iglesia hoy en día que carece totalmente, en algunos casos, de esos rasgos de devoción al Señor y de separación al mundo. Y los niños crecen y van a los cultos, pero fuera de los cultos son igual como los del mundo. Y los padres también. Y es triste, porque si dejáramos a la Biblia aconsejarnos y modificar nuestra conducta, seríamos lo que antiguamente se decía. Cuando Mahoma surgió y empezaba a escribir ya por su invento, su libro, el Corán, en aquel entonces ellos hablaban de la gente que eran creyentes así. A los judíos los llamaban judíos, pero en el Corán, cuando habla de los creyentes, dice pueblo del libro o gente del libro, porque ellos eran conocidos como un pueblo en aquel entonces, los creyentes, que dejaba toda su vida ser modificada y gobernada por ese libro. Éramos de ese libro, la gente del libro, el pueblo del libro. Y así él los habla, a veces se dirige a ellos en el Corán. Pero lo triste es que hoy en día el pueblo del libro, la gente del libro, es el pueblo musulmán, no de este libro, por supuesto, sino del Corán. Uy, sí, ellos se casan por el Corán, matan los animales y preparan la carne por el Corán, se lavan por el Corán, los niños desde pequeños así están en escuelas aprendiendo con maestros memorizados, textos largos, capítulos, suras enteras del Corán, ellos están aprendiendo. Y toda la vida, por eso es tan difícil evangelizar a un musulmán, porque toda su vida, toda su familia, toda su cultura, todo está así entretejido con el Corán, y separarle de eso es tremenda cosa, porque ellos están gobernados en todo, en los saludos y todo, están gobernados por el Corán, en su hospitalidad por el Corán, en el trato los unos con los otros por el Corán, supuestamente. Luego también hay doble, así como en todo el mundo, pero en principio ellos se hacen un pueblo difícil de evangelizar porque está todo sacado del Corán, y ellos actúan como comunidad y se miran quizás demasiado y se cuidan quizás demasiado, pero no va cada uno por su senda, a menos que esté lejos en un país donde nadie le conoce, entonces sí. Pero ellos se miran y cuidan de que todos en el pueblo y todos en la ciudad sigan lo que dice el Corán, sin amarlo, sin entenderlo, pero ellos lo hacen por tradición, y por eso es difícil. ¿Y nosotros qué? ¿Nos hemos vuelto un pueblo de independientes y autónomos, que cada uno, como en los días de los jueces, cada quien hace lo que le parece, cada uno hace lo que le da la gana? Tenemos un juego de normas para los cultos y otro juego de normas para la vida después, cuando es la Biblia que tendría que gobernar toda nuestra conducta. En todo momento tendríamos que decir si hago esto como el Señor quiere o no, y tendríamos que estar preocupados, no como policía, sino preocupados en amor los unos por los otros, por esos consejos que el Señor nos da en su palabra. A Dios le importa nuestra conducta, y estamos pensando principalmente aquí en la conducta como creyentes en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, en las reuniones, sí, pero después de las reuniones y antes de las reuniones también, porque estamos en su casa, en su familia, en su hogar, todo el tiempo. Mirad lo que la Biblia tiene que decir acerca de la conducta. Por ejemplo, vamos a repasar algunos textos, no son todos, pero casi todos, y rápidamente para recordar lo importante que esto es al Señor. Proverbios 20 y versículo 11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta. ¿Y qué consejo más bueno es este que nos da aquí? Conocer a las personas no por lo que dicen. Entra una persona así y le dice: ¿es usted creyente? Y dice: sí. Ah, bueno. Pues no sabemos si es creyente o no, porque todo católico es creyente. ¿Creyente en qué? Y sin conocer a una persona, sus hechos, ¿cómo le vamos a conocer? El muchacho es conocido por sus hechos. Puede ser bien enseñado por sus padres. Puede comportarse bien cuando su madre le está poniendo ojo. Pero luego en el colegio sus compañeros lo conocen. Luego en la calle o en el trabajo sus compañeros lo conocen. Y eso también lo digo a mis propios hijos. Que si tus compañeros en escuela o en el trabajo no te conocen como creyente, entonces has fracasado en el testimonio. Porque la persona es conocida por sus hechos. Y si tus hechos son solamente de juergas y de bromas y todo como ellos, y viviendo al rumbo de ellos y la actitud de ellos no ven en ti ninguna diferencia. Los hechos. El muchacho es conocido por sus hechos. Y en el Nuevo Testamento, en Tito 1:16, dice: con la boca profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Sí, hermanos, tenemos que espabilarnos. Hay muchas personas que dicen con la boca, pero luego con los hechos no se ve nada. Entonces, si hay discrepancia entre boca y hechos, según Tito 1:16, ¿qué es lo que tenemos que creer? Según Primera de Juan, ¿qué es lo que tenemos que creer? Si uno dice: yo le conozco, y no guarda su palabra, Primera de Juan dice, en capítulo 2, es mentiroso. Tenemos que creer los hechos antes que los dichos. Y no debería haber trecho entre lo dicho y lo hecho. Pero, desgraciadamente, sí que hay. La conducta limpia y recta es lo que debe haber en la persona que es creyente. Y es lo que los padres quieren ver en sus hijos, pero es lo que Dios quiere ver también en sus hijos. En Oseas 4:9, el Señor promete que Él va a castigar la conducta de su pueblo. Y allí lo menciona, porque ellos se estaban metiendo en, tanto los sacerdotes como el pueblo, en cosas que no agradaban a Dios. Y en el capítulo 4 de Oseas, Dios tiene controversia con Israel, lo anuncia, y luego dice, en el versículo 9, el 8 también podemos leer, del pecado de mi pueblo comen, está hablando de los sacerdotes, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Eso es como Dios nos trata por nuestra conducta, por hechos, por obras. ¿Y cuántas veces en la palabra Dios dice que Dios dará a cada uno conforme a sus obras y lo que sus obras merecen? Porque si lo que dices y profesas y en teoría crees no afecta tu vida, Dios mira tu vida como la expresión de lo que realmente crees. ¿Oíste? Dios mira nuestra vida como la expresión de lo que realmente creemos, porque así vivimos, según los valores que realmente tenemos, según las creencias que realmente tenemos. Eso es como vivimos. Y Dios dice, le castigaré por su conducta, porque el pueblo de Dios, con todos sus profetas, con la ley, con el templo, con el sacerdocio, con los sacrificios, y todo eso que ellos tenían, pero se habían desviado. Y su conducta no agradaba al Señor. Y Él promete castigo por eso. ¿Castigo por qué? Porque le importa la conducta de los que profesan su nombre. En 1 Timoteo 4:12, yendo al Nuevo Testamento, cuando Pablo habla con Timoteo, le señala, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo tenía que ser Timoteo, poner ejemplo. Y ese es un buen consejo para todos nosotros. En vez de fijarnos tanto en el ejemplo que ponen otros, fijémonos en el ejemplo que ponemos nosotros. Y pregúntate, como yo me pregunto también, si todos los creyentes fueran como yo, ¿cómo sería? Si todos los creyentes, si todos los hermanos en la iglesia se comportaran, tuvieran esa devoción o esa falta de devoción, tuvieran ese compromiso o esa falta de compromiso, si estuvieran haciendo eso o no haciendo aquello, si todos fueran en su conducta como uno, ¿cómo sería esa iglesia? Si tuviéramos 20 de Carlos, o 20 de Lucas, o 20 de Manolo, o 20 de Tomás, o 20 de Caleb, o 20 de Graciela, o 20 de Luisa, o 20 de Ruth, o 20 de Wendy, o de Saya, ¿cómo sería? Entonces cada uno se pregunta, dice, a ver, ¿qué ejemplo estoy yo poniendo? Porque hay personas que miran y que siguen, y nuestro ejemplo afecta a los demás. Aunque no tengamos seguidores, nos afecta a todos, porque somos un cuerpo. Primera de Corintios 12 dice que somos cuerpo, y lo que le afecta a un miembro del cuerpo afecta a todos los miembros del cuerpo. Y le dice a Timoteo, sé ejemplo. Entonces tu deber y mi deber no es buscar como lo mínimo que puedo hacer para todavía ser creyente y en comunión. Bueno, en la iglesia católica, si te confiesas y vas a misa una vez al año, ya está. Es lo mínimo para estar, como ellos dicen, como como un feligrés, como un fiel en la iglesia, y allí en su gracia, o entre comillas, las gracias de la iglesia católica. Pero con el Señor Jesucristo no se puede decir eso. Con el Señor Jesucristo no se puede vivir. Bueno, con tal que vengas una vez al año, aunque evidentemente tenemos personas que dicen que están en comunión, pero nunca las vemos. ¿Dónde están hoy? ¿Cómo definimos la comunión de la iglesia? ¿Es suficiente que una persona venga una vez al año? ¿O una vez cada 6 meses y todavía se puede considerar en comunión? Y entonces Pablo está diciendo a Timoteo que ponga ejemplo. Él es joven. Él podía haber dicho, sí, pero yo voy a mirar. Sí, tú mira el ejemplo. Mira mi ejemplo, dice Pablo, luego le va a decir. Pero le está diciendo, y es importante desde joven, que ya aprenda cada uno desde joven a poner el ejemplo que dice Pablo aquí. ¿Ejemplo en qué? En el 4.12 lo dice. Palabra, como hablas, conducta, lo que estamos hablando, en amor, que se deja ver, ¿verdad? Espíritu es, no el espíritu o los espíritus, sino nuestro espíritu, nuestra actitud y la forma en que hacemos las cosas. Nuestra fe y pureza. La pureza no es para viejos, que ya no pueden hacer nada malo. Sino, bueno, pueden pensar y hablar, eso sí, todavía lo hacen. Pero no tienen ya fuerza de juventud para hacer muchas cosas. Sí, pero tienen ojos, y tienen boca, y tienen mente. Pureza es importante. El apóstol dice luego a Timoteo en el capítulo 5, le dice que se guarde puro, consérvate puro, le dice. Cuán importante es. En Santiago 1 dice a los creyentes que nos guardemos sin mancha del mundo, así como Daniel en el 1:8 de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse, pues la pureza también es importante. Y todo eso tiene que ver con la conducta de Timoteo y el ejemplo que él está poniendo. En 2 Timoteo 3:10 también leemos: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y allí también recorramos, es lo que hace el discípulo. El discípulo hace más que tomar apuntes. ¿Oíste? Después, ¿qué hace con los apuntes? ¿Los almacena? ¿Los repasa? ¿O los presta a otro? Como los alumnos hacen en el bachiller y en la universidad, uno va a clase, toma apuntes y después lo da a todos los demás. Pero es más que eso. Es asimilar, es seguir lo que él dice. Y esa es la alegría que le daba a Pablo, mirar ahí y ver, aunque eran muchos los que escuchaban, pero sí en Timoteo había al menos ese que le seguía. Y él está contento con eso. Tú has seguido mi doctrina. Eso es lo que decíamos antes, la ortodoxia. Mi doctrina, la doctrina apostólica. Timoteo era un hombre bien enseñado y seguidor de la doctrina. Él no trataba de ponerle novedades ni cambiarlo. En las asambleas hemos conocido hombres que no han seguido la doctrina, que cuando han muerto los fieles hermanos de antes y ha surgido otro encargado de la iglesia, ha empezado a cambiar, a enseñar otras doctrinas. Hace el hermano Trenchard, consagrado siervo del Señor. Después ha tenido alguno que en el principio era su discípulo y luego salió enseñando. Después se apartó de él y empezaba a enseñar que uno tiene que bautizarse para ser salvo. Y otro que tiene comunión con las iglesias pentecostales. Gracias a Dios que han sido la minoría. Pero eso nos enseña la alegría que da a un siervo de Dios ver a los hermanos siguiendo, no solamente presentes. A mí no me preocupa tanto el acto de presencia. A mí me pregunto lo que hace el resto de la semana. Porque es lo que le preocupa a Dios. Nuestra conducta. Tú has seguido. Sí, mi doctrina. Ahí está. Bosquejos de doctrinas fundamentales. Pero luego, ¿y la vida qué? ¿En la vida qué? Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, dice. El discípulo no solamente aprende las enseñanzas y las doctrinas de su maestro, sino también asimila su vida. Y es reproducida la vida de uno en otro. Por eso Pablo luego puede decir en Filipenses, acerca de Timoteo, vamos a leerlo en Filipenses capítulo 2, cuando él habla y recomienda a Timoteo a los hermanos filipenses, Pero él dice algo que nos hace ver el resultado de ese discipulado cuando uno sigue la doctrina y la conducta. Dice en el versículo 19 de capítulo 2 de Filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ya que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mas ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Él está contento con Timoteo, porque no tiene otro como él. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esto es bueno si los padres tienen hijos en la carne que quieren servir con ellos en el Evangelio. Pero luego es importante que Timoteo no era hijo en la carne de Pablo, pero hijo en la fe. Y también quería seguir y había servido con él. Y él dice, no tengo otro. Porque él hablaba de Timoteo no en ese sentido como una posesión propia de él, pero sí como una bendición y como un ayudante, un ayudador. A ninguno tengo del mismo ánimo. Porque hombres hay muchos y personas hay muchas, pero pocas hay con el mismo ánimo del apóstol. Y te pregunto hoy, me pregunto a mí mismo, ¿eres tú una de esas personas? ¿Del mismo ánimo que el apóstol? Porque eso es lo que él está buscando. Y eso es lo que él tenía. Ningún otro tengo, dice, el mismo ánimo. Pero él tenía a Timoteo, así como para ayudarle, para colaborar y para poner el hombro y llevar la carga. Y también tener en el sentido de poder confiar en él. Tener confianza. Que si le enviaba a hacer algo, no iba a hacer mal el trabajo. Y si él fue a ese lugar para a Filipo para verlos, luego Pablo dice, para que yo sepa cómo os va, porque él sabía que si enviaba a Timoteo, él iba a ser sus ojos, que él iba a mirar las cosas como Pablo las mira, él iba a evaluar las cosas como Pablo las evalúa. ¿Por qué? Bueno, porque él es discípulo, él ha aprendido la doctrina y la conducta de Pablo, y entonces enviarle ahí era como si Pablo mismo hubiese ido ahí, porque Timoteo tan fiel era y él podía tener esa confianza. Ningún otro tengo así de confianza, puede decir el apóstol, de esa misma confianza. Entonces nos preguntamos, ¿nosotros queremos que el estudio de la palabra de Dios modifique nuestra conducta, o solamente queremos escuchar sermones, o solo creemos que el deber de los hermanos aquí es ahora predica uno, ahora predica otro, y todos se preocupen en decirnos algo interesante, que rebuscar en sus libros de 10.000 ilustraciones alguna anécdota graciosa o emocionante o interesante para decirnos, que sobre todo tiene que ser interesante? ¿O estamos realmente buscando ser edificados y cambiados y salir con algo para mi vida? Algo que yo pueda hacer, porque es para mi bien. Un hermano me vino una vez en otro lugar y me dijo, mire hermano, después del culto vino a mi casa y me dijo, hermano, que estaba como apenado y tenía algo que le molestaba y al final digo, pues sácalo hermano, ¿qué es lo que le molesta? Y no, es que me parece que hoy todo eso ha ido a por mí. Todo lo que ha sido dicho me estaba apuntando hoy. Y empezaba a decirme las cosas que iban a por él, él decía, ¿no? Y había tres o cuatro, y yo estaba quedando ahí sonriendo, mirándolo. Sí, porque tenía el corazón así alegre, porque yo veía que la palabra de Dios se aplicaba a él. Yo no estaba pensando en él cuando preparaba el estudio, pero allí el Espíritu Santo sabe sacar las cosas y aplicarlas. Y a veces nos toca el nervio, y a veces toca el punto que duele. Y a veces nos da ánimo justo cuando lo necesitamos. ¿Cuántas no han sido las veces que uno ha venido luchando con un problema, una dificultad, y un hermano ha tenido una meditación? Yo sé que Lucas lo ha hecho muchas veces, y él sin saber lo que yo estaba pensando o atravesando, y ha dado justo la palabra que yo necesitaba para cobrar ánimo. ¿Cómo lo sabía? Pues el Espíritu Santo lo sabía. Y yo le dije a ese hermano ese día, digo, mira, dos cosas, hermano. Primero, yo no sabía nada de eso entonces. Segundo, el día que no haya nada en el sermón, en el estudio, para ti, ese es el día que te vas. Cuando no hay nada para ti, cuando a ti no te habla, cuando no hay nada, y aunque te toque el nervio sensible, pues no te enfades. Acuérdate que el Señor está hablando y Él quiere ayudarte, y Él en su amor está tratando de hacernos crecer y ser más como Él. Pues tiene que haber algo. Yo me preocuparía si estuviera yo escuchando todo un estudio y no sacaba nada para mí. Entonces me diría, ¿para qué? ¿Para qué? Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, le dice, y qué bueno es. En Hebreos 13 y versículo 7, también, Hebreos 13, versículo 7, allí, acordaos de vuestros pastores que os hablaran la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y allí está, otra vez, lo que antes decíamos, que lo importante que era la conducta y el carácter de los ancianos, no solamente sus conocimientos, que no por conocimientos puede un hombre ser un anciano, porque haya salido de un instituto bíblico o de un seminario y que tenga un diploma, y eso que con eso y un euro se compra un café con leche, que quiere decir que no vale nada. Es la conducta, es la experiencia y la sabiduría en las cosas de Dios que vale y que pueda poner así ejemplo para otras personas, porque dice aquí, acordaos de ellos. Los hebreos tenían que recordar, tenían pastores, no un pastor, no un solo pastor, pastores. ¿Y qué hacían esos pastores? Oh, los llevaban de paseo. No, dice que los hablaron la palabra de Dios. Porque el pastoreo es hablarle a la gente la palabra de Dios. Y a veces nos anima, y a veces nos alegra, y a veces nos sentimos compungidos. Pero todo es la palabra de Dios, y todo es para nuestro bien. Os hablaron la palabra de Dios. Uy, pues hoy en día tendríamos que hacer memoria en algunos lugares, para encontrar en la memoria un hombre que habla la palabra de Dios. Porque hoy hablan de la política, hoy hablan de obras sociales, hoy hablan hasta de formar liga de fútbol cristiano. Y de mil cosas hablan, aprovechan el púlpito para meterse en todo, cuando tendrían que estar hablando de la palabra de Dios. Y de la radio, se les escucha ahí miles que están en las ondas de radio predicando, y si tienen un mensaje de 15 minutos, pues pasan 10 de los 15 minutos pidiendo dinero y dando la dirección, dónde enviar el dinero, una y otra vez, una y otra vez, al principio. Y después leyendo una carta de una persona que agradece el ministerio y que manda una ofrenda, y por otra vez le recordamos que si quiere mandar una ofrenda, la dirección es 222 no sé cuánto, 222 no sé cuánto, 222 no sé cuánto. Y así lo repite, lo repite, lo repite. Y después da un pensamiento de 5 minutos y termina los últimos 5 minutos con un corito, un alabanza, y también intercalado allí otra vez la dirección y dónde enviar el dinero. ¿Qué es eso? Eso no es hablar la palabra de Dios. Los pastores que os hablaron la palabra de Dios no os dijeron ninguna cuenta dónde enviar el dinero. Hablaron la palabra de Dios. No se metieron en la política, decirle a la gente cómo votar o cómo no votar. No empezaban a opinar en el púlpito sobre cosas así, obras sociales y la política. Hablaron la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, que prediques la palabra. No hay otra cosa. Que prediques la palabra. En 1 de Pedro capítulo 4, cuando habla, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Así. Y si no, que se calle y que se sienta. Y si no le gusta, que coja la puerta y se vaya a otro lugar. Porque el trabajo de los pastores es hablar la palabra de Dios. Considerad los demás, considerad cuál haya sido el resultado. ¿Qué efecto ha tenido la palabra de Dios en la conducta de esos hombres que hablan? Porque también los hay que hablan bonito, pero viven fracasados. ¿Qué resultado ha dado su conducta? Es importante. Y es un deber, porque dice aquí, considerad. El Señor está animando y exhortando y enseñando a los demás a considerar el resultado de la conducta, porque la idea es buscar un ejemplo digno de imitar, imitar su fe. No dice imitar sus preferencias en comida, dice imitar su fe, su fe, su vida de fe, su creencia, sí, pero su vida fiel al Señor. Esa es la conducta que interesa. Después, en Santiago 3:13, también habla de la conducta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿De qué se trata en Santiago capítulo 3? ¿Algún hermano varón? ¿De qué se trata? Resumiendo en uno o dos palabras, todo el capítulo 3 de Santiago, ¿de qué se habla aquí? Bueno, si alguno no lo sabe, puede mirar al principio del capítulo, porque lo pone ahí como titular. ¿De qué se habla? Estoy esperando.
La lengua.
Gracias, Caleb. La lengua. Y entonces aquí, en ese capítulo, cuando llega a hablar de la buena conducta, en versículo 3, está hablando principalmente, incluye otras cosas, por supuesto, pero principalmente está hablando de ese músculo que Dios ha encerrado entre las rejas de los dientes y el portón de los labios, y lo ha metido bien adentro, la lengua. Solo una, y bastante trabajo tenemos con ella. Muestre con su buena conducta, dice, porque esa conducta, en ella se ve la sabiduría. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. Conocimiento es una cosa, pero sabiduría es cómo usamos lo que sabemos. Y los hay, por ejemplo, y yo os he contado en otra ocasión, me parece, cuatro hombres en un año, cuatro hombres que salieron lo que del seminario Dallas, allí en Estados Unidos, seminario Dallas, que era como fortaleza de ortodoxia y todo eso. El hermano Walburd enseñó y otros enseñaron ahí. El hermano Ironside iba allí en los veranos y daba también estudios a ellos a veces. Dallas, seminario Dallas. Un año salieron cuatro de ellos graduados ya, magna cum laude, es como lo dicen ellos, usando el latín para decir que eran los cuatro más altos de su clase, que con mejor puntuación, con mejor nota y mejor reputación ante los profesores y todo en los cuatro años. Ellos habían salido así, magna cum laude, habían salido alabados por exceder todo requisito, sobremanera. Ellos habían así llegado y terminado. Y dentro del año, no pasó ni un año, y los cuatro descalificados del ministerio por inmoralidad. Eso no es tanto para criticarles a ellos, sino para hacernos echarnos a temblar a nosotros si pensamos que el conocimiento es todo. Porque conocimientos ellos tenían. Si yo sé griego un poco, pues ellos lo saben mucho. Si yo sé hebreo un poco, pues ellos lo sabían mucho. Yo soy un niño comparado con ellos en sus conocimientos. Pero el hebreo y el griego no salva a nadie. El saber todos los detalles en latín de la historia de la iglesia no salva a nadie. Y aunque tenga toda la Biblia memorizada, una vez hablé con un hermano que me decía, en Murcia, que me decía que tenía memorizado más de 1000 versículos, y después salió de la comunión de la iglesia. ¿Para qué le sirvió? Que no son los conocimientos. El conocimiento de la verdad es bueno y es importante, y no queremos quitar nada de eso, pero es la conducta, la sabiduría, es lo que se hace con el conocimiento. Si sale allí de ese lugar de almacenaje y llega al corazón, llega a la lengua, llega a los ojos, llega a las manos y nos rige en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, eso es sabiduría. Muestre su sabiduría. ¿Cómo? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La conducta. En primera de Pedro 1, 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En el temor de qué? No el temor del fin del mundo. No el temor de la crisis financiera. Temor de Dios. Es esa reverencia y respeto a su palabra y también eso de temer hacer algo que le ofende o que le desagrade y no querer incurrir en nada contrario a su voluntad. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hoy en día se dice en muchas iglesias evangélicas y en asambleas, se dice a la gente que no hay que tener temor, y citan ese versículo ahí en primera de Juan, que el amor perfecto echa fuera el temor. Ellos malinterpretan ese versículo. Sí que no tenemos temor de juicio y de ir a la perdición, y no tenemos temor de muerte, como también dice en Hebreos que el diablo tiene a la gente sujeta, esclavizada toda la vida por causa de temor de la muerte. No, eso ha desaparecido, pero nunca debemos perder nuestro temor de Dios. Proverbios dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si es medida así la sabiduría, hay muchas ignorantes. Primera de Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mira, dos veces en dos versículos, la conducta de la mujer creyente ante su marido incrédulo. Y esa es la forma en que ella le impacta, no criticando sus vicios, no discutiendo con él, no chillándolo, no castigando, yéndose a dormir en otra casa o en otro lugar, no metiéndose en peleas con él. Le gana así con su conducta, como dice aquí en este capítulo. Y buena enseñanza es para toda mujer que tenga que dar testimonio a un marido inconverso. Después, en primera de Pedro 3:16, primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En Pedro, varias veces él le dice que si uno tiene que sufrir como cristiano, como creyente, pues que glorifique a Dios, pero que no sufra, como dice en el 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Como decía una hermana, cada uno en su plato, no te metas en lo que no es tuyo, cada uno en su plato. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y entonces, volviendo al 3:16, ahí está hablando de eso. Es nuestra conducta buena y fiel lo que puede al final avergonzar a los que nos critican, los que nos odian. Cuán importante es la buena conducta ante los odiosos y los anticristianos. En 2 de Pedro 2:7 tenemos la conducta de Lot y la conducta de los que vivían alrededor suyo. Versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sabemos, ya hemos estudiado, que Lot se equivocó, que Lot no tenía que haber escogido para sí todo eso, ni haber ido ahí, ni haberse metido en Sodoma. Ya no vamos a volver a tocar ese estudio porque está todo claro lo que se ha dicho varias veces. El problema con Lot no era que Lot fuese incrédulo, sino que no tuvo buen juicio en sus asociaciones y no llevaba sabiamente su familia. Y entonces llegó a esta situación. El justo, pero todo arruinado y perdido. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y yo me pregunto, ¿qué reacción tienes a la maldad? Hoy en día el mundo nos está enseñando a tolerar la maldad, a respetar la maldad, a decir que simplemente son, bueno, opiniones y que son gustos propios y estilos de vida y orientaciones. Ellos hablan hoy de la orientación homosexual, como si fuese una cosa simplemente de gustos o de orientaciones. Y los homosexuales controlando en muchos lugares los medios de comunicación y hasta se han metido en los gobiernos y están sacando leyes cada vez más a su favor, de modo que no se puede decir ni la verdad de Dios porque ellos se sienten condenados por eso y disgustados por eso y ya empiezan a poner sus denuncias y tratar de hacer callar a toda la gente. Pero eso es lo que dice Dios. Que Lot estaba abrumado. Él no estaba viviendo como ellos. Yo he escuchado a la gente predicar Lot en Sodoma como el ejemplo de un cristiano carnal que está pecando pero es creyente en el fondo. Eso no lo dice. Él no dice que él estaba pecando. Dice que él escogió mal el barrio donde estaba viviendo. Se fue a vivir en medio de esa gente. Pero él no estaba haciendo eso. Ni él, ni su esposa, ni su familia. No estaban haciendo esas cosas. Pero él estaba abrumado por lo que veía alrededor suyo. La nefanda conducta de los malvados. Se trata de los homosexuales de Sodoma. Y Dios tiene algo que decir acerca de ellos. Dios dice que esa conducta es mala. La nefanda conducta de los malvados, dice. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Lo llamamos lo que Dios lo llama? Nefanda conducta. ¿Qué es nefanda? Pues no es una palabra que usemos todos los días en la panadería o en la calle, pero nefanda significa indigna. Indigna. De lo que no se puede hablar sin repugnancia. Eso es lo que significa. Míralo en el diccionario. Indigna de lo que no se puede hablar sin repugnancia. Y eso es lo que Lot sentía. Estaba abrumado por la conducta de ellos, de la cual él no podía hablar sin repugnancia. Le daba eso porque él era justo. Y en su alma, en su corazón, él sabía que esa reacción también la tenía Dios. Abominación es algo que da náuseas, que da vómitos, que es repugnante. Y esa es la forma que Dios habla en su palabra. Los malvados, dice, es conducta nefanda, pero es conducta malvada de personas malvadas. Es maldad, es iniquidad lo que ellos hacen. En Romanos 1 el apóstol lo dice, luego lo vamos a ver. Pero primero, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? A veces le van a ponerle una denuncia a Cristo por lo que él dijo acerca de los homosexuales. A ver si son capaces de decirle que se calle o que se vaya a la cárcel por lo que él ha dicho. Porque él ha dicho en Mateo 10:15 que Sodoma y Gomorra fueron ciudades castigadas por su maldad. Mateo 10. Él anuncia el castigo de ellos y dice que viene un castigo peor para los que rechazan el Evangelio. Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. La que rechaza al Mesías, al Señor Jesucristo, tiene todavía peor castigo que le espera. Después, en Mateo 11, habla lo mismo, de que Dios castigó su pecado, el pecado de Sodoma y Gomorra. Y en Lucas 17 le dice, en el 28 y el 29, que llovió del cielo fuego y azufre sobre estas ciudades. Eso es el castigo que Dios envió. Y dejó allí testimonio para siempre de lo que él opina acerca de estos hechos vergonzosos y malvados de ellos. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Sodoma y Gomorra no es una parábola, una leyenda inventada por otras personas que eran, como ellos dicen, homófobas. No era eso. Es la palabra de Dios que enseña lo que va a pasar a los que practican la maldad. ¿Qué dijeron los apóstoles? Bueno, primero Pablo. En Romanos 1, 26 y 27, Pablo tiene algo que decir. Romanos 1, 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto es, lesbianas. Versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué es entonces? Es un extravío. Es digno de retribución. Son hechos vergonzosos. Es lascivia y es dejar el uso natural. Y en el versículo 26, también pasiones vergonzosas, dice, de la que ya no quieren tener vergüenza, como quieren tener el día de Gay Pride y día de, no sé qué más los dicen, pero tienen esos días y esas marchas que hacen y se manifiestan con la bandera del arco iris y todo eso, orgullosos de salir al público con lo que ellos quieren hacer. Hechos vergonzosos, dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro 2, también la palabra de Dios habla, y ese texto es muy importante que lo recorremos porque aquí habla del propósito. 2 de Pedro 2:6, que dice, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y, cuidado, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es impío ese modo de vivir. Es impiedad. Y Dios pone ejemplo de cómo va a acabar todo aquel que ande en esa, como dice en el versículo 7, en esa nefanda conducta. Y por último, en Judas 7 también, allí la palabra de Dios nos advierte de lo mismo. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vicios contra naturaleza y fornicación. Es lo que es. Fornicación es la palabra griega porneo, que es donde sacamos la palabra pornografía. Porneo, pero porneo significa toda actividad sexual ilícita. Eso incluye la promiscuidad heterosexual y incluye toda actividad homosexual. Incluye todo lo que es fuera del matrimonio. Es porneo. Y entonces, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Y ahí les cayó el juicio por la conducta. Y Dios, estamos para terminar, volvemos a pensar en el capítulo y el versículo que estamos considerando, de 1 de Timoteo 3:15, que Dios tiene interés en nuestra conducta en su casa. La conducta del mundo es una cosa, la conducta del creyente es otra. Y el Señor quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Es conducta la manera de vivir, no la manera de pensar solo. No la ortodoxia solamente, sino si lo que tú profesas creer no afecta a tu vida, eres un hipócrita, eres un engañado, eres un equivocado. Si lo que tú dices que crees no afecta la forma que vives, yo mismo lo aplico. Pero es eso, Dios quiere un pueblo santo en su manera de vivir, distinto, separado, devoto a Dios, sin mancha del mundo. Dios está buscando un pueblo distinto, suyo propio, celoso de buenas obras. Que seamos, hermanos, este pueblo, porque en la casa de Dios, Dios tiene derecho, lo ha ganado por la sangre de Cristo, derecho a gobernar nuestra conducta. Que le agrademos en todo. Amén. Amén.